Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a Lucha Libre una semana más. Hoy es 15 de septiembre de 2021 y como todas las semanas, a las 8 de la tarde empezamos.
Bueno, buenas tardes, otro miércoles más. Estamos en Lucha Libre de Radio Topo, el programa de ASI. Y esta tarde vamos a, aunque sea 15 de septiembre, vamos a tocar el tema de los aniversarios diversos que puede tener el 11 de septiembre. Para hablar de esto, contamos con un amigo, un compañero, que está hablándonos nada más y nada menos que desde Santiago de Chile, con Rodrigo Carmi, que es un colaborador de este programa, aunque poquitas ocasiones tenemos del lujo de poder escucharlo, pero está accedido y estamos contentísimas y contentísimos de charlar con él.
Sí, hola. Hola. Gracias por la invitación. Nuevamente.
Bueno, Rodrigo, no lo he dicho, pero está en la Universidad de Chile, es filósofo, y en el Centro de Estudios Árabes de la misma universidad, ¿no? Es así.
Sí.
O sea, que nos viene muy bien. Evidentemente, los dos 11 de septiembre de los que estamos hablando, es el 11 de septiembre del golpe de Estado en Chile y el 11 de septiembre de las Torres Gemelas en Nueva York. Y la primera pregunta, Rodrigo, es: ¿tienen algo que ver esos dos 11 de septiembre?
Sí, yo creo que tienen mucho que ver, porque están ambos atravesados por la voluntad imperialista de los Estados Unidos. En el primer caso, claramente la intervención norteamericana en Chile, particularmente el derrocamiento que hace la oligarquía chilena con el apoyo explícito de la CIA norteamericana, ¿cierto?, del gobierno de la Unidad Popular, ¿cierto?, en 1973. Y en el otro caso, claramente, es el momento en que ese imperialismo, de alguna manera, comienza a sufrir las consecuencias de sus propios hijos y de sus propias formaciones, ¿no? Cuando, hacia finales de los años 80, Estados Unidos forma a los talibanes, particularmente las madrasas pakistaníes, ¿cierto?, con una ideología reaccionaria, ¿cierto?, con un conjunto de tácticas y de armas, ¿cierto?, que provee para luchar contra la ocupación soviética. Y finalmente, ya en los años, desde finales de los años 90, los talibanes no solamente son gobierno en Afganistán, sino que básicamente se autonomizan de Estados Unidos y, digamos, terminan bajo el mandato de Osama Bin Laden, ¿cierto?, haciendo este atentado, ¿cierto?, que da curso a esta anomalía gigantesca que le llamamos la guerra contra el terrorismo. Entonces, ambos me parece que están muy articulados y ambos pertenecen, de alguna manera, al momento de la Guerra Fría, ¿no? Ambos tienen que ver con el contexto que se armó durante la Guerra Fría, ya sea en América Latina y particularmente en el caso chileno, ya sea en el caso del mundo árabe y particularmente de Asia Central, porque hay que recordar que Afganistán no es un país árabe, es un país musulmán, ¿cierto?
Sí.
Y hay países musulmanes no árabes, ¿no? Como el, en este caso, el caso de Afganistán, ¿no?
No sé por cuál empezar. Claro, de uno se han pasado 48 años y de otros han pasado 20 años, ¿no? Hay una diferencia ahí importante. Sin embargo, es curioso cómo siguen cómo son las mismas, no sé cómo decirlo, los mismos ingredientes, digamos, ¿no? Los ingredientes básicos siguen siendo los mismos. Aparte de poder relacionarlos más, creo que sería interesante que nos centrásemos en uno y en otro, y luego conforme si salen similitudes, pero las vamos comentando. No sé por cuál te apetece más empezar. Luego habría una cosa que también me gustaría tocar, diría también los dos, es decir, aunque las consecuencias del 11S directas son la invasión de Afganistán, la guerra de Irak, luego Siria, luego Libia, también habrá consecuencias en América Latina, ¿no? Me imagino, de ese 11S.
Sí, por supuesto, claro. O sea, se instala una nueva doctrina de seguridad, ¿no? Y Estados Unidos mantiene, de alguna manera, o radicaliza, por así decirlo, su política de seguridad con América Latina. O sea, después de los atentados a las Torres Gemelas, por ejemplo, se establece la primera base militar norteamericana en Chile, ¿no? Sí. Estados Unidos tiene una relación muy fluida con Colombia, por ejemplo, pero con Chile recién el año 2006, 2008, tengo la impresión, bajo el primer gobierno de Piñera, ¿ya? Claro, debe haber sido el 2010 en realidad, se establece la primera base militar y también, eso sin contar los efectos de leyes de excepción y la progresiva normalidad que comienza a adquirir toda la política de seguridad en relación a la figura del terrorista, ¿no?
Sí.
Es decir, cada vez más asistimos en distintas partes del mundo, sobre todo también en América Latina y en el caso chileno también, a la aplicación de una jurisprudencia ya mucho más centrada en legislaciones de la excepción, ¿no? Sí. Que legislaciones de la normalidad. Por ejemplo, hasta el día de hoy, ¿cierto? Tenemos en Chile presos de la revuelta, una revuelta que aconteció el año 2019 y que de alguna manera se mantuvo vigente incluso durante los tiempos de pandemia, ¿no? 2020 y en esta primera parte del 2020, en esta primer semestre del 2021. Y tenemos prisioneros de la revuelta que han sido acusados por ley de seguridad interior del Estado. Es decir, que por cuestiones que en el derecho penal normal deberían haber sido calificadas con una prisión simple o incluso con una multa absolutamente anodina, resulta que se convirtió, ¿no? Por ejemplo, destruir el torniquete del metro de Santiago, ¿ya? Que es un delito absolutamente simple, que nadie puede pasar más de 5 días encerrado por una estupidez así. Bueno, resulta que un profesor de secundario que estuvo involucrado en uno del salto al torniquete, fue juzgado por ley de seguridad interna del Estado, ¿no? Y se le aplicó, es decir, la intensidad de leyes que se aplican para delitos menores, ¿no? Eso me parece que es una consecuencia importante de la transfiguración que sufrió el derecho penal, particularmente, después de los atentados a las Torres Gemelas.
No solo, exactamente, pero en todo el mundo.
Exactamente.
Guerras directas, ¿no? O declaraciones de guerras directas.
Y eso sin considerar el escenario mapuche en Chile, que pertenece obviamente a la zona del sur de Chile, donde las grandes forestales tienen una implicación absolutamente compleja y criminal en la zona, y donde las leyes que se le aplican a los comuneros mapuches son totalmente leyes de excepción, no obstante, digamos, por otro lado, ¿cierto? La policía ha adquirido mayores prerrogativas, como nunca antes.
Sí,
¿no?
sí.
y se ha convertido básicamente, bueno, en el caso de la policía chilena, que es una policía tradicionalmente militarizada, ¿ya? Pero el gobierno Piñera ha tenido, digamos, un respaldo sine qua non a la policía chilena, y yo creo que lo que ha ocurrido con la policía chilena es que se ha convertido en una verdadera fuerza paramilitar, ¿no? Se convirtió en una fuerza paramilitar que actúa con la absoluta impunidad. Ni siquiera el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se ha mantenido con una política muy mojigata, ¿ya? Una política muy tímida por, de alguna manera, las defensas corporativas que están entre los partidos políticos y las oligarquías, ¿no? El Instituto de Derechos Humanos ha hecho muy poco sobre esta realidad, y las policías, como te digo, se han alimentado de una manera totalmente exponencial, tanto jurídicamente, políticamente, financieramente. Y la policía en Chile, por ejemplo, no, bueno, ahora lo que algunos políticos han levantado es la absoluta necesidad de un control civil sobre la policía chilena, ¿no? Que ha quedado en deuda desde la transición, a propósito del 11 de septiembre del 73, ¿cierto?
Sí,
ha
sí.
quedado en deuda desde la transición, y que nadie ha querido ponerle, de alguna manera, la bota encima a los propios policías, ¿no? Desde el poder civil, y eso me parece de una gravedad radical, ¿no? Porque lo que está en juego en último término es que desde el punto de vista del Estado y desde el punto de vista de la oligarquía es que es cierto, ya no estamos en los tiempos en que la burguesía podía hacer golpes de Estado sacando a los militares a la calle. Eso es de muy mal gusto. Dejémoselo a los árabes, dejémoselo a Afganistán, ¿no? Pero en el caso de América Latina, sí, lo que podemos hacer es ofrecer una impunidad radical y un fortalecimiento sistemático a la policía, para que la policía sea la agencia, ¿verdad?, que ahogue la insurrección popular que ha acontecido desde el 2019 hasta la fecha, ¿no? Entonces, efectivamente, todo puede ser muy normal, no estamos en dictadura militar, ¿cierto? Pero sí estamos en un momento en que, de alguna manera, el gobierno de Piñera, ¿no?, no ha hecho otra cosa más que articularse con una especie de dictadura comisarial, ¿no? Una dictadura comisarial es una dictadura que defiende el orden establecido. ¿Y cuál es el orden establecido en Chile? El orden establecido es el que se instaló desde el golpe de Estado de 1973.
Ahí vamos, entonces, ¿qué restos ahí hay? Ahí vamos, ¿qué restos hay de ese golpe de Estado?
No, el resto es muchísimo. Yo diría que el orden político mismo del país, la estructura misma del Estado, es completamente e inmediatamente heredera del golpe de Estado. ¿Por qué? Porque el golpe de Estado, a diferencia de las otras, de otras dictaduras en América Latina, por ejemplo, de la dictadura argentina,
¿sí?,
¿ya?, la dictadura chilena fue una dictadura que desde el principio se intentó plantear, ¿no?, como una dictadura legal. Entonces, en los primeros años, ya en los primeros años después del 73, digamos, ¿no?, se establece una comisión que se llamó la Comisión Ortúzar, que estuvo liderada por un jurista que tenía una gran inspiración por Franco, ¿ya?, aquí en España, que era Jaime Guzmán, y que Jaime Guzmán, en esa comisión de un conjunto de notables de la dictadura, juristas, ¿no?, elaboran lo que se llama la Constitución de 1980, que es la Constitución que se aprueba en un plebiscito trucho, en un plebiscito falso,
sí,
que hace la dictadura de Pinochet el año 80-81, ¿ya? Digo un plebiscito falso porque era un plebiscito que se llama a la ciudadanía a un plebiscito en plena dictadura, primero, y en segundo lugar, en un contexto donde no hay registros electorales. No, de eso estamos hablando, ¿no? Una dictadura sin registro electoral.
Fantástico, fantástico.
O sea, fantástico. La cosa es que la Constitución se aprueba por mayoría, ¿no? La Constitución se aprueba por mayoría, y esa Constitución comienza a tener una cierta vigencia desde 1981 en adelante, cuando se comienzan a implementar las reformas neoliberales. Se neoliberaliza la educación, se neoliberaliza progresivamente la salud, se neoliberaliza también el campo de las pensiones, ¿ya? Y en 1990, cuando se establece un nuevo plebiscito, ¿no? Porque a propósito de un conjunto de protestas que hay a nivel nacional durante los años 80, el gobierno Pinochet está muy cuestionado, tanto a nivel interno como también a nivel externo, sobre todo por Estados Unidos. Estados Unidos ya que es el momento en que Estados Unidos quiere prescindir de Pinochet, ¿ya? Sobre todo porque los servicios de inteligencia del régimen habían establecido formas de atentados terroristas fuera de Chile y fuera de América Latina. En particular, ¿no? La DINA, que es un organismo policial secreto, digamos, que tiene el régimen, hizo un atentado en Washington, ¿no? Contra un canciller, un ex canciller que estaba exiliado, ¿cierto?
Sí.
Que había sido ministro de Allende, ¿no? Que es el canciller Letelier, ¿no? Y su secretaria, Ronnie Moffitt, ¿no? Que les pone una bomba en el auto, estalla la bomba en pleno Washington. Entonces, esto es interesante también para que la audiencia también haga esas conexiones, ¿no?
Sí, sí.
Porque el único atentado terrorista que había sufrido Estados Unidos por parte de fuerzas o de inteligencia extranjera antes de las Torres Gemelas había sido el atentado que la DINA había hecho en Washington contra el canciller Letelier. Y eso hace que los servicios de inteligencia norteamericanos, y particularmente el gobierno norteamericano, le ponga un ultimátum a Pinochet y presione al régimen para una salida democrática. Eso se consuma en 1988 con un plebiscito donde gana el no, y termina eso en 1990 cuando Pinochet le pasa la banda presidencial a Patricio Aylwin y se inaugura lo que se llama el periodo de la transición de la democracia. El problema, o uno de los grandes problemas de la transición a la democracia, es que justamente la transición de la democracia se benefició y profundizó las reformas neoliberales que estaban constitucionalizadas por esta constitución que nunca cambió. La constitución de 1980 no cambió nada. O más bien, se hicieron reformas en 1988 que fueron reformas importantes. Por ejemplo, respecto de la posición que tenían los militares sobre el mundo civil. Y después, en el año 2005, se volvieron a hacer alrededor de 200 reformas, ¿sí?, a la misma constitución. Pero el problema es que esa constitución mantuvo la legalización total del neoliberalismo como régimen. Y lo que estalló finalmente en octubre del 2019 es una revuelta popular, ¿cierto?, masiva en todo el territorio chileno contra las políticas neoliberales, que, para que se entienda bien, cuando hablamos en Chile de políticas neoliberales, no estamos hablando de una política entre otras políticas, sino estamos hablando de una política dentro de un estado de bienestar.
Sí.
En Chile nunca existió un estado de bienestar. El Estado está estructurado como un Estado subsidiario que fue articulado durante los años 80 precisamente por esta constitución. Entonces, cuando hablamos de neoliberalismo, estamos hablando del orden político mismo del Estado chileno.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, lo que pone en tela de juicio la revuelta popular del 2019 es precisamente esa constitución. Y hoy día esa constitución está de facto, me parece a mí, destituida, porque ya la convención, cuando se canaliza de alguna manera la asonada popular del 2019, a partir de algunos plebiscitos que se hacen y cuya mayoría abrumadora triunfa la opción apruebo,
¿sí?,
¿no?, que nos lleva de alguna manera a la situación del poder constituyente y establecer esta convención que se llama Convención Constitucional. Yo diría que ayer, justamente ayer, es decir, hoy día estamos a 15 de septiembre.
14. Ayer 14.
Ayer,
no,
14.
Ayer 14.
Claro, el 14 de septiembre, que fue ayer, por primera vez la Convención Constitucional no se rige por una norma preestablecida que había sido estipulada por un acuerdo que había hecho la clase política a finales del 2019, sino que la propia Convención se da su propia normativa y, por lo tanto, yo creo que de facto la convención se constituye en una asamblea constituyente, de hecho, ¿ya?
Sí, sí, sí.
Y creo que los grandes poderes oligárquicos en Chile, las grandes corporaciones financieras, están muy preocupadas de lo que está sucediendo con ese mecanismo de la convención. Pero me parece que ese es un poco el periplo que puedo contar desde el golpe de Estado, ¿cierto? Porque, claro, si uno compara la experiencia argentina, ¿no? Que también en Argentina tuvieron una dictadura sangrienta,
sí,
¿no? Tremendamente sangrienta, ¿no? Sin embargo, la dictadura argentina no terminó su proceso como un proceso legalizado, sino que la dictadura argentina fracasó a propósito de la derrota en Malvinas, ¿no?
Sí.
En cambio, la dictadura chilena triunfó, podríamos decir, porque se transfiguró en el orden civil, ¿no? La dictadura chilena se transfiguró en el orden civil, y entonces entre la dictadura y la democracia hubo una continuidad, no una discontinuidad, ¿no? Una continuidad en términos de la constitución política, en términos del régimen económico y en términos de la forma Estado, ¿no? Y eso es precisamente esta revuelta del 2019, es en el fondo una revuelta contra 1973.
Eso parece, tal y como estás contando, quiere decir, ahora mismo está la respuesta actuando, ahora mismo está la respuesta a ese golpe.
Exactamente.
¿No?
Claro, porque todas esas potencias populares que de alguna manera exigieron una asamblea constituyente, cambiar la constitución, en fin, y evidentemente no profundizar el régimen neoliberal, ¿no? Bueno, eso quedó trunco ya en los años 80, quedó trunco durante la transición, ya, porque la transición lo que hizo fue profundizar las reformas neoliberales, o sea, y por eso la derecha tiene una nostalgia gigantesca por el momento de la transición, porque ellos se beneficiaron completamente. Entonces la paradoja del proceso chileno es que si bien el plebiscito de 1988 que expulsó a Pinochet de la presidencia, sin embargo hizo ganar su modelo, hizo triunfar su modelo, ¿no?
Ajá.
Votamos a que Pinochet no siguiera como presidente, pero que el modelo que había instalado se profundizara, y eso fue lo que hizo la centroizquierda, y hay que decirlo con toda la...
Ah, pues eso, analízanos eso, que es interesante.
Claro, fue justamente la centroizquierda la que profundizó las reformas neoliberales, ¿no? Desde el gobierno de Elwin, pasando por Ricardo Lagos, hasta Michelle Bachelet, digamos.
Ajá.
Bueno, evidentemente el último gobierno es el de Piñera.
¿Mm? Sí. ¿Cuáles fueron...? Es que me hace pensar también un poco en la transición española, ¿no? Un poquito me hace pensar también, ¿no?
Sí.
Conforme ibas... Sí.
Quizás antes de entrar en eso, solamente recalcar, ¿no? O sea, el golpe de Estado del 73 en Chile fue completamente urdido desde Estados Unidos. O sea,
eso es interesante. Sí.
Para hacer una idea de la situación, ¿no? Estados Unidos no solamente financió, por ejemplo, a la Democracia Cristiana, financió al gremio de los microbuseros para que le hicieran una huelga sostenida al gobierno de Allende, ¿no? No solamente bloqueó económicamente a Chile, particularmente en lo que se refiere al cobre, porque Allende nacionalizó el cobre en Chile, Estados Unidos bloqueó completamente eso, sino que además Estados Unidos también financió a periódicos de derecha, particularmente al diario El Mercurio, ¿cierto? Que es el gran periódico oligárquico en Chile, ¿cierto? Fue financiado completamente por la CIA durante el gobierno de la Unidad Popular, y El Mercurio tuvo una propaganda sistemática contra el gobierno, ¿no? Todo eso sin contar con el conjunto de auspicios que recibieron distintos actores políticos, ¿ya? De parte de Estados Unidos, ¿no? Particularmente la CIA estuvo pero totalmente involucrada desde el primer minuto, y el propio Richard Nixon, que era el presidente en ese minuto, se expresó diciendo que había que sacar a Allende del poder, sí o sí, porque eso podía implicar la posibilidad de que un gobierno socialista llegara por vía democrática, y eso podía contaminar, evidentemente,
al resto,
entre comillas,
al
resto,
¿no?,
del continente, claro, ¿no? Por supuesto.
Claro, claro.
Entonces, la incidencia de Estados Unidos en Chile es absolutamente clave en ese sentido, ¿ya? Y yo diría, y esto solamente es una especulación, pero que habría que mantenerlo como una hipótesis, esperando que se desclasifiquen los archivos de esta época, digamos, yo diría que también Estados Unidos ha estado muy involucrado, ¿cierto?, en los acontecimientos que han tenido lugar desde el 2019, ¿ya? Hay que recordar solamente que la revuelta popular del 2019 irrumpe, ¿ya?, 3 semanas antes que se celebrara la reunión de la APEC en Chile, donde iba a estar Donald Trump en ese minuto, que era presidente de Estados Unidos, ¿cierto? Y que por lo tanto, 3 semanas antes de la llegada de Donald Trump, era, me parece más que evidente que habían servicios de inteligencia ya preparando la venida de Trump y evidentemente dando cuenta de la situación política que estaba aconteciendo en Chile. Y me parece que más que evidente es el hecho de que Piñera decide en ese minuto sacar a los militares a la calle, ¿no? Que fueron, me parece, las 3 primeras semanas donde tuvimos a los militares en la calle, uh-huh, y que se reveló como una opción muy ominosa, verdaderamente, para el pueblo chileno, porque el pueblo chileno veía ahí mismo a la dictadura, claro, ¿no? Quedó de manifiesto que no había habido una reconciliación así como la había esperado ese discurso tan pastoral y cristiano, sí, que tenía la transición, ¿cierto? Sino que más bien, y los militares de hecho también tuvieron un par de allanamientos en poblaciones, dispararon a la gente, hubo gente, digamos, herida por los militares en la calle, y yo tengo la impresión de que Piñera no habría podido tomar esa decisión que es tan inédita para el momento de la democracia chilena,
sí,
si es que no hubiera tenido respaldo desde Washington. O sea, a mí me queda absolutamente claro. O sea, hay que entender de que la oligarquía chilena y particularmente los gobiernos chilenos están siempre totalmente al alero de las decisiones de Estados Unidos. O sea, el gobierno chileno no tiene ninguna fuerza geopolítica, nada le importa, ¿no? Claro, es un aparataje de gobierno totalmente subsumido a las políticas de Washington, sobre todo desde 1973, digamos, ¿no? En términos ideológicos, toda una clase política que ha estudiado en Estados Unidos, que por lo tanto reproduce las recetas económicas, sí, institucionales, ¿no? Pero también, ¿no?, cuando se trata de decisiones importantes, como en este caso, ¿cierto? Me parece que la decisión de Piñera no pudo haber sido tomada sin que Washington supiera y por lo tanto sin que Washington de alguna manera respaldara esa.
Sí, había un consentimiento, decir, no te preocupes que no te va a pasar nada. No, vamos,
no te va a pasar nada. Es el que calla, otorga. No sé si en España se dice.
Sí, exactamente.
El que calla, otorga. Estados Unidos no dijo nada, pero nada sobre la situación chilena. Y me parece que eso es la mejor prueba de que esta hipótesis que estoy diciendo puede tener un asidero que vamos a tener que ver más adelante.
Bueno, vamos a hacer un descanso aquí, si te parece, Rodrigo, y continuamos.
Eco.
Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes. (Risa)
Bueno, seguimos hablando del 11S con Rodrigo Carmi desde Chile y después de la del repaso que nos ha dado al 11S chileno y el desarrollo hasta la revuelta del 2019 y hasta ahora mismo, vamos al otro 11S, al 11S de Nueva York, de Estados Unidos. Antes hablabas de cuando se desclasificaron los primeros papeles y tal. Estaba pensando, me has hecho pensar, decir, vamos a ver cuándo se desclasifican los documentos correspondientes a las investigaciones del 11S de Nueva York, ¿no? Porque ahí saldrá tomate.
Sí, de todas maneras, ya hay un documento que Biden desclasificó. Porque sí. por presión de los familiares que habían sido afectados, digamos.
Pero eso lo ha hecho para quedar como bien, ¿no? Con la fase, claro, de la familia. Sí, no, cuenta, sí.
Claro, ahora lo relevante de ese documento que se desclasificó es que vincula a los perpetradores del atentado, digamos, a Arabia Saudita. Y yo creo que si hay un país que la ha sacado barata durante estos 20 años, ¿no? No sé si en España se dice así, la sacan barata, es decir...
No se dice, pero se entiende perfectamente.
Se entiende, ¿no? O sea, que no le han tocado un pelo, sí. No le han cuestionado un pelo a un país que ha estado muy involucrado, ¿cierto? En la articulación, digamos, de los atentados, que de alguna manera... tiene una responsabilidad, y esto no es algo anómalo, digamos, en Arabia Saudita. O sea, Arabia Saudita es un país que desde el siglo XIX, antes de constituirse en el Estado moderno, que se constituye en 1932 a propósito de la fundación de Aramco, digamos, conjuntamente con Estados Unidos, que Gran Bretaña y Estados Unidos reconocen a Arabia Saudita, ¿no?, como un Estado pleno entre el año 32 y el año 38, que es cuando se inaugura la gran empresa petrolera de Aramco, ¿no? Sí. Creo que en el Estado previo que tenía Arabia Saudita, que fue destruido o debilitado muy fuertemente durante el siglo XIX, fue un Estado guerrero, imperialista a nivel regional, donde Arabia Saudita conquistó toda la península arábica, incluso sí. Llegó hasta Siria e Irak, conquistando el Emirato Saudí, y no lo paró sino un gobernador turco que estaba en Egipto, que movió sus tropas, ¿cierto?, y detuvo e hizo retroceder a los saudíes en el siglo XIX, ¿no?, para restituir de alguna manera el control turco de esa región, ¿no? Sí. Entonces, Arabia Saudita desde ese momento, ¿no?, tiene una política sistemática de expansión, ¿ya?, militar, ¿no?, y religiosa al mismo tiempo. Y en esa expansión religiosa, durante el siglo XX, Arabia Saudita ha invertido mucho dinero en la fundación de madrazas, ¿no? Sí. Las madrazas no tienen nada extraño. Las madrazas son siempre escuelas coránicas que son milenarias. El problema es que los saudíes invierten en madrazas que solo dan cuenta del Islam wahhabi, que es la versión que ellos tienen del Islam, que surge a partir de un movimiento reformador, ¿no?, en el siglo XVIII. El Islam wahhabita saudita no es un Islam tradicional, como frecuentemente se argumenta, sino que es un Islam totalmente modernizado, ¿ya?, que surge en un movimiento reformador en el siglo XVIII y que le permite a Arabia Saudita, ¿no?, al Emirato Saudí, que era un emirato muy pobre, muy pequeño, ¿cierto?, comenzar a tener una política de expansión regional, ¿no?, y que en el siglo XX le ha permitido invertir en madrasas en distintas partes del mundo musulmán, el mundo musulmán no árabe, por ejemplo, en India, por ejemplo, en Malasia, en Indonesia, en todos esos países, en algunos países africanos. Arabia Saudita ha invertido en madrasas, y invertir en madrasas significa fundamentalmente invertir para una construcción hegemónica.
Claro.
¿No? Establecer una construcción de discurso hegemónica que pasa por este Islam reaccionario, que es un Islam que es lo que se conoce como el wahhabismo. Entonces yo creo que la desclasificación de estos documentos son interesantes para comenzar a entrar en la participación que tendría Arabia Saudita, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, ¿cierto?, de la participación de Arabia Saudita no se puede desconocer la tremenda complicidad de Estados Unidos, en este asunto, ¿no? Porque efectivamente Estados Unidos ha sido el aliado sine qua non que ha tenido Arabia Saudita desde 1938, ¿ya? Recuerden ustedes que en 1991, cuando tiene lugar la Guerra del Golfo, ¿sí?, la Guerra del Golfo es motivada, entre otras cosas, por la impugnación que hace Saddam Hussein, ¿cierto?, a las petromonarquías, ¿no?, a propósito de una indemnización que Hussein les cobra a las petromonarquías, y las petromonarquías, particularmente Arabia Saudita, que es la petromonarquía hegemónica dentro de todas, le dice que no va a indemnizar a Irak de ninguna manera después de que Irak venía saliendo de la guerra contra Irán, ¿no?
Sí, sí.
En ese minuto Saddam Hussein decide invadir Kuwait, y entonces las grandes corporaciones petroleras británicas y norteamericanas se ven inmediatamente en peligro, se ven afectadas, y entonces la guerra al Golfo tiene lugar. En esa guerra al Golfo, en 91, lo que, entre otras cosas, sucede es que se arma un gran debate dentro de Arabia Saudita acerca de si ellos aceptaban o no que Estados Unidos pusiera una base militar en Arabia Saudita.
Sí.
Y finalmente Estados Unidos pone una base militar en Arabia Saudita, por lo tanto, la relación que tiene Arabia Saudita con Estados Unidos es tremendamente estrecha, no solamente por la extracción de crudo, sino que también por la cuestión geopolítica que ha estado permanentemente presente, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido puede ser interesante esto que se comienza a abrirse recién, y bueno, estamos más o menos ahí, ¿no?
No sé, será muy interesante en el momento que eso se sepa, si se llega a saber realmente quiénes son los responsables o qué son los responsables de esos 3.000 muertos, la reacción que puede tener el pueblo norteamericano.
Y
las consecuencias, y medimos ahora que digo los muertos, leía hace unos días, un par de días o tres, estaba leyendo por el número de muertos de las Torres Gemelas, pongamos que de 100, se multiplica, hoy pongamos que son 3.000, son 2.900, no sé qué, se multiplica por 100 en Afganistán, por
así
este
es.
Número. Por 200 estaba leyendo, por 200 en donde me parece que en Irak, por 500 en Siria y así sucesivamente.
Así es. Claro, yo creo que ahí la cuestión clave es entender, yo creo que dos o tres puntos, ¿no? Bueno, el primer punto es que Estados Unidos es completamente responsable de los atentados a las Torres Gemelas, esa es la paradoja, ¿no? Es casi como un autoatentado, ¿no? En el sentido de que en esa imagen, ¿no?, tan impresionante de que aviones comerciales norteamericanos se estrellan contra las Torres Gemelas. O sea, no son aviones cualquiera, son aviones de las líneas aéreas más importantes norteamericanas. Es decir, son el propio capital norteamericano el que se estrella contra sí mismo, podríamos decir, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, básicamente por lo que comentábamos hace un rato atrás. O sea, Estados Unidos formó a los talibanes, ¿ya? Formó de alguna manera, de manera indirecta, digamos, a Osama Bin Laden. Los manuales que tienen los talibanes de técnicas de guerra, de técnicas de seguridad, de disciplinamiento, etcétera, son los manuales de la CIA, ¿no? Y entonces Estados Unidos lo hace en el contexto de la Guerra Fría para sacar a Rusia de Afganistán, básicamente porque, entre otras cosas, Afganistán tiene oleoductos, ¿ya? Y entre otras cosas porque la política la política imperial que tenía Estados Unidos desde principios de los años 80 hasta hace muy poco consistía en intentar penetrar el mercado asiático, por un lado, y por lo tanto privarle a China y a Rusia de las fuentes petroleras y de gas, ¿no? No porque Estados Unidos requiriera necesariamente el petróleo, tal como lo arguye ciertas hipótesis siempre muy, digamos, de que todo el problema es un problema petrolero, etc.
Sí,
no es solamente un problema petrolero, es un problema ¿no? geopolítico de que quien domina el petróleo, ¿cierto?, domina a las otras potencias. Entonces, de alguna manera, Estados Unidos estaba intentando intervenir en Afganistán por esa razón. Y ahí surgen los talibanes, y los talibanes se autonomizan posteriormente en los años 90, ¿no? En Afganistán se produce una especie de guerra civil, ¿cierto? Sí. Después del gobierno de los talibanes, durante y después del gobierno de los talibanes, hasta que se toman cartas en el asunto por parte de los talibanes y comienzan a hacer una serie de atentados en distintas partes del mundo, entre los cuales está el atentado a las Torres Gemelas el año 1993, ¿ya? Que se hace un atentado con un coche bomba.
Sí.
Y me parece que lo más interesante de todo esto es que la CIA y el FBI tenían los datos encima de la mesa, ¿no?
Sí.
Y lo interesante es justamente que los datos encima de la mesa no sirvieron de nada para eventualmente decidir una posible o tomar una cierta decisión respecto de seguridad, ¿no? Respecto a Al Qaeda, ¿no? Ajá. Pero Al Qaeda es justamente eso, es un hijo de Estados Unidos. Los talibanes son hijos de Estados Unidos. Al Qaeda es, por así decirlo, la rama armada de los talibanes, ¿ya? Que después se va a escindir, ¿ya? Particularmente el año 2011, Al Qaeda se escinde, sobre todo en Al Qaeda de Irak se escinde y aparece el Estado Islámico famoso, ¿ya? El Estado Islámico es también
una
escisión de Al Qaeda, ¿ya? En un contexto geopolítico donde las potencias regionales del mundo árabe islámico están tratando de intervenir distintos escenarios a partir de actores no estatales. En este caso, la instalación de Al Qaeda, el Estado Islámico, bueno, el caso de Irán, ¿cierto? El Hezbollah, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, hay una lucha por los grandes espacios por parte de ciertas potencias regionales, ¿no? Que pasa justamente por alimentar a estos actores no estatales, pero que son actores no estatales que fueron formados por Estados Unidos y que tuvieron un respaldo norteamericano, digamos, importante, o sea, incluso británico. Margaret Thatcher los calificaba como los combatientes de la libertad, digamos. O sea,
imagínate.
Para que se imaginen. Ahora, lo que sucedió es que la respuesta norteamericana a los atentados a las Torres Gemelas fue una invasión militar, ¿no? Y una invasión militar doble, porque no fue solamente Afganistán, sino que también fue a Irak.
Exacto.
Lo de Irak fue un aprovechamiento, ¿no? Aprovechar el impulso de esta guerra contra el terrorismo, digamos que se instala desde el 2001, pero todavía existen tropas norteamericanas en Irak, ¿no? Y Biden también ha dicho últimamente que va a retirar esas tropas. Ahora, una última cuestión que me interesaría subrayar aquí, ¿no? Es que, ¿qué es lo que es la guerra contra el terrorismo? La guerra contra el terrorismo es una anomalía completa respecto de lo que la tradición moderna entendió con la noción de guerra. Porque la noción de guerra en la tradición moderna siempre era una concepción en la cual la guerra era un conflicto interestatal, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, era un conflicto interestatal que se daba en un espacio determinado y en un tiempo acotado, también determinado, ¿no? Sin embargo, la guerra contra el terrorismo no tiene un espacio acotado, sino que es una guerra que se despliega globalmente,
sí,
¿ya?
Sí.
Y tampoco tiene un tiempo acotado, sino que se despliega las 24 horas permanentemente, ¿no? Y yo creo que el efecto de los atentados a las Torres Gemelas y, por lo tanto, de la puesta en juego de la guerra contra el terrorismo comienzan a verse inmediatamente en distintas partes del mundo, como les comentaba respecto de las leyes chilenas, cómo las leyes chilenas están cada día más proclives, ¿cierto?, a convertirse en leyes de excepción, ¿no?, frente a delitos menores. También en el caso de Israel, por ejemplo, ¿ya? Ariel Sharon, que estaba de primer ministro de Israel,
¿sí?,
en el contexto del atentado a las Torres Gemelas, ¿ya?, le capitalizó muy bien la cuestión de la guerra contra el terrorismo para irse totalmente en contra, ¿cierto?, de la población palestina y particularmente, ¿no?, de los grupos islamistas, el caso de Hamas,
sí,
¿no?
Sí.
Y yo diría que Ariel Sharon fue uno de los articuló un discurso de vanguardia, uno de los primeros
los listos,
en aplicar la guerra contra el terrorismo,
sí, sí.
En su propio territorio, digamos, ¿no? Ahora, todos estos mecanismos que instala la guerra contra el terrorismo, por ejemplo, la detención automática, la idea de que quien es detenido no necesariamente tiene que ser llevado a un tribunal y que puede estar años esperando que se le acuse por alguna cuestión, son mecanismos que no fueron inventados por la guerra contra el terrorismo, sino que fueron mecanismos heredados de la colonización británica en el siglo XIX. Ya los británicos, a principios del siglo XX, cuando se apropian de la zona árabe y particularmente la zona palestina, aplicaban sí. dispositivos de detención automática, por ejemplo. Y los mismos israelíes, ¿no? Durante la primera intifada, en 1987, también los israelíes aplicaron el dispositivo de la detención automática, que termina en la guerra contra el terrorismo convirtiéndose en una suerte de política generalizada y global, ¿cierto? Contra presuntos terroristas que son inmediatamente llevados a Guantánamo. Y que, sí, como todo el mundo sabe, ¿cierto? En Guantánamo es un campo de concentración donde los prisioneros que están ahí en general no son prisioneros a los que se les acusa de algo, sino que por lo tanto no pueden someterse a los tratados de Ginebra, no tienen un estatuto moral reconocido,
claro.
Y por lo tanto están ahí simplemente como detenidos, ¿no? Esperando que se les acuse de algo, mientras se los tortura sistemáticamente por parte de los servicios secretos norteamericanos. Entonces, yo diría que esta estrategia colonial, ¿no? Por ejemplo, la detención automática, ¿no? Se reproduce, ¿no? globalmente con la aceleración y el momento de shock planetario que implicó la guerra contra el terrorismo, ¿no? Y que, entre otras cosas, dio lugar, digamos, a un desarrollo, pero exponencial, ¿no? De la industria securitaria y armamentista, ¿no?
Sí, en todas partes. Famosos contratistas, además, ¿no?
Exactamente.
Los mercenarios y... Sí, sí, sí. Incluso.
A todo el mercado de seguridad que conocemos hoy día, bueno, bastaba un poco con haber tenido la experiencia de ir al aeropuerto antes del atentado a las Torres Gemelas y después del atentado a las Torres Gemelas, para darse cuenta de cómo cambió sistemáticamente y muy profundamente, ¿no? cambiaron los mecanismos de seguridad. Eso es muy impactante. O sea, yo creo que lo que sucedió es que se aceleró la producción de dispositivos de seguridad que le permitieron a estas sociedades de control en las que vivimos, ¿no? potenciarse más aún. Y me parece que lo que ocurrió últimamente con la pandemia, desde el 11 de marzo del 2020, cuando la OMS declara al coronavirus una pandemia, lo que ocurrió con esa declaración, ¿no? es que se aceleraron la producción industrial de las grandes corporaciones biomédicas.
Claro.
Y también, por lo tanto, se potenció esta sociedad de control. Es decir, la sociedad de control se ha potenciado en los últimos 20 años tanto por la aceleración de la industria de la seguridad, gracias a la guerra contra el terrorismo desplegada por Bush, como por la emergencia del coronavirus, ¿cierto? Y la declaración que hizo la OMS del coronavirus como pandemia, que ha multiplicado los dispositivos de control, pero ahora de carácter biomédico, no solamente los securitarios, y se complementan los dispositivos securitarios con los biomédicos, ¿no? Entonces, o sea, de hecho ya vamos a tener aparentemente un pasaporte sanitario, ¿no?
Sí.
A ver si nosotros los sudacas llevamos a esta Europa supuestamente higiénica, digamos, llevamos los virus o no llevamos los virus. Bueno, los europeos llevaron los virus a los indígenas y no había pasaporte sanitario y masacraron, hicieron un genocidio indígena, digamos, con...
Pero era todo por el amor de Dios, era todo por el amor
de Dios. Claro, era por el amor de Dios, con armas y virus de la mano, digamos.
Pero,
eso fue,
pero
completamente
era un encargo así. Divino, era un encargo divino, comprende.
Exactamente, exactamente.
Nos queda muy poquito, un par de minutos o tres. ¿Y ahora qué? O sea, ahora que, como se, por ejemplo, lo que se oye muchísimo ahora después de la retirada de Afganistán y lo que has dicho tú, el anuncio ya de que vamos a ver si estudiamos la salida de Irak también.
Sí.
Ahora, ¿en qué queda esa?
¿En qué quedamos?
¿En qué quedamos ahora? ¿De qué es lo que ha pasado con toda esa guerra contra el terrorismo? Entonces, ahora ya nos vamos ya porque se ha acabado el terrorismo o vuelve otra manera. ¿Qué es lo que nos tienen preparado? Repito, nos quedan 3 minutos.
Sí, 3 minutos. Yo creo que la retirada norteamericana de Afganistán no es igual a la retirada norteamericana de Vietnam, no es igual.
No
es igual. Yo creo que la retirada norteamericana de Afganistán marca un punto de inflexión mucho más profundo que la de Vietnam, y me parece que es más comparable con lo que ocurrió en 1956 a propósito del canal de Suez. Ajá. Es decir, en 1956 Egipto nacionaliza el canal de Suez y Gran Bretaña entra en una batalla contra el ejército egipcio, de la cual sale derrotada. Después de ese acontecimiento del canal de Suez, donde Gran Bretaña ya no podía controlar el canal de Suez porque lo controla Egipto, ¿no? Gran Bretaña se mantiene como una potencia importante, pero ya no como la potencia que hegemonizó el planeta en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Me parece que la retirada norteamericana de Afganistán es el Suez de Estados Unidos, ¿ya? Uh-huh. Es el Suez de Estados Unidos en el sentido de que Estados Unidos va a seguir siendo una potencia muy importante, pero una potencia que cada vez más está en retirada, ¿no? Y que cada vez más puede terminar, cada vez menos, sí. tiene cada vez menos hegemonía en los distintos ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito político y en el ámbito cultural, ¿no? Y eso en desmedro justamente de la arremetida china. O sea, hoy día somos la globalización es total y absolutamente china. No solamente por el dominio económico, sino también por los dispositivos de control. Todos esos dispositivos de control masivos, digitales, etcétera, son parte de la sinoización de, entre comillas, este occidente que ya prácticamente, en términos hegemónicos, prácticamente no existe. Yo creo que la retirada de Afganistán es el Suez de Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y van a seguir habiendo terrorismo internacional, eso va a seguir existiendo el imperialismo norteamericano, pero con una mínima baja intensidad a lo que estábamos acostumbrados en 1990. El pic del imperialismo norteamericano es 1990. Hoy día ya no estamos en 1990. Ese imperialismo está de alguna manera en retirada, ¿no? Es el Suez de Estados Unidos.
Nos tenemos que estudiar la nueva forma imperialista.
Así es.
Nos lo tenemos que estudiar ahora. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro tiempo. Rodrigo, nos estaríamos contigo charlando ratos y ratos. Da gusto. Sí. Muchísimas gracias por hacernos caso.
Muchas gracias a usted. Sí.
Y estoy segura que la gente va a disfrutar un montón con tus ideas y con tu exposición.
Bueno, un abrazo para todos. Que estén bien. Chao, chao.
Un abrazo grande. Y muchas gracias, Rodrigo. Oh, let the sun beat down upon my face.
Stars fill my dream. Bueno, hasta aquí el Lucha Libre de hoy. Os esperamos la semana que viene en Radio Topo.
sun.